Voces como Diva. La resistencia está al aire.
Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voces Combativas. Yo soy Robbie Black y hoy me acompaña mi compañera Magali. ¿Cómo estás, Magali?
Bien, Robbie, muchas gracias. Hoy hablaremos de cómo afecta a las mujeres la cuarentena. Muchas personas creen que con quedarse en casa se está fuera de riesgo, pero eso es una tremenda mentira, desafortunadamente para muchas. La violencia contra las mujeres no está en cuarentena.
Y nos acompañan las militantes de Rosas Rojas, Clara Rojas y Ats. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Muchas gracias por recibirnos una vez más, Robbie y Maga.
Hola, Magali y Robbie. Muchas gracias por abrirnos un espacio en el podcast de Voces Combativas.
Pues platíquenos sobre este tema que, pues la verdad es que con esta cuarentena no se ha como visibilizado tanto. Nos hemos distraído mucho, ¿no? O sea, con todos estos temas de cifras que dan, de las conferencias que está dando ahorita López-Gatell. Entonces, platíquenos más, por favor.
Pues creo que hay un problema mundial de violencia en general hacia las mujeres. Este problema se ha tratado de combatir por medio de las organizaciones feministas, de organizaciones de mujeres, de a veces por parte del gobierno, pero en respuesta al empuje del movimiento de mujeres mundialmente, y bueno, en especial en México, hemos tenido como una primera ola, digamos así, como de lucha, de combate contra todas las violencias machistas en contra de las mujeres. Y bueno, hablando de la violencia, se habla mucho de la violencia, pero en realidad ni siquiera las mujeres, que somos las que sufrimos esta violencia, sabemos qué es la violencia. O sea, como que a veces no la sabemos identificar y por lo mismo dejamos pasar mucho. Entonces, quiero así como hacer nada más de manera general, como que dejar claro que la violencia son actos o acciones intencionales que se dan hacia personas o grupos de personas con el fin de ejercer un poder y conseguir un fin, obviamente para someter a la persona o a las personas, para dañar, para obtener algún bien, y bueno, todo esto es contra una víctima, que en este caso pues hablamos de la violencia hacia las mujeres. Y para las que no lo conozcan, hay una herramienta muy importante y es muy interesante porque es muy gráfica, muy sencilla, que se llama el violentómetro. Esta herramienta viene como en tres fases. La primera muestra como los pequeños signos de violencia, bueno, así la violencia como, digamos, de menor nivel, luego el de nivel medio, terminando con el último, que es el feminicidio. Entonces, bueno, esto lo digo como que es algo bastante importante para que si las personas no conocen, las mujeres no conocen cómo, si están o no reconociendo la violencia, pueden inmediatamente descargarlo y checar, obviamente, pues las mujeres que sí tengan las condiciones para encontrar esta herramienta, porque las mujeres que no, pues tendríamos que hacer algo más, ¿no? Políticas públicas o lo que sea. Entonces, bueno, esto es como de manera general, y pues decir que también la condición de que, o sea, la condición que hace que la violencia se ejerza de hombres a mujeres principalmente, y hacia niños también, pues es el patriarcado. Pero aparte del patriarcado, que es este sistema político, social, cultural, económico y todo, también sumémosle que va de la mano con el capitalismo, que hace que una vez más las mujeres se vean como afectadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es como de manera muy general.
Ok, Ats, no sé si puedas también contarnos un poquito sobre la violencia contra las mujeres. Justamente ahorita en esta cuarentena que estamos viviendo, en este, pues, encierro literalmente, no sé cómo esté pasando ahorita, cómo esas cosas ha aumentado, cómo lo están viendo ustedes.
Bueno, pues desde el movimiento de mujeres se han hecho, y gracias a la tecnología, muchas redes sociales. O sea, ahorita con el Facebook, el Instagram, YouTube, todo, ¿no? O sea, de verdad hay una gran fuente de información. Y gracias a esto se ha visibilizado la violencia que ya existía, pero que ahora se está agudizando, porque el principal lugar donde se ejerce la violencia hacia las mujeres y niñas, y niños también, es el hogar. Entonces, a esta violencia se le llama violencia doméstica o violencia íntima, ¿no? Que es un daño que puede ser de muchos típicos, tipos, perdón, psicoemocional, verbal, física, sexual, ¿no? Entonces, todos estos daños tienen consecuencias muy graves, consecuencias emocionales hacia la autoestima de las mujeres y los niños, la confianza, ellas dudan de sí mismas, tienen sentimientos de culpa, y bueno, estas situaciones responden a patrones de conducta y actos violentos que son heredados por generaciones y que a veces los normalizamos tanto que los dejamos pasar. Entonces, como te digo, los más vulnerables ahorita pues son las mujeres y los niños, también las personas discapacitadas y los ancianos. Y bueno, una cifra importante es que el 91% de la violencia doméstica es contra las mujeres. Y hay una correlación muy importante de violencia familiar en los niños, que estos niños pues van a la escuela y tienen una baja escolaridad, bajo rendimiento escolar, y cuando son adultos sí hay una correlación en el fracaso laboral, ¿no? Y pues obviamente estas personitas pues consumen todo eso y después lo replican cuando son adultos, siendo agresores o siendo mujeres agresivas, ¿no? Bueno, más bien que son agredidas y también tienen patrones de conducta agresivos, ¿no? Incluso hay una violencia hacia uno mismo cuando uno está dejando pasar todos estos patrones, ¿no? Y bueno, también hay un dato importante aquí que, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en Hogares, que salió en el 2016, el 43.9% de las mujeres han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. Y esta situación se agudiza con el confinamiento. Con este confinamiento debido al coronavirus, la violencia familiar aumentó en el 12.3% de enero a febrero. Esto, los casos únicamente que son reportados, porque como siempre hay casos que no se reportan, ¿no? Y bueno, como te digo, el hogar dista de ser un entorno seguro y no sirve de refugio. Porque las mujeres y estos niños están más tiempo con sus agresores. También pues es bastante impresionante que en estos periodos de confinamiento en casa, el quédate en casa, se ha registrado más o menos, hay una cifra, ¿no? 40.910 llamadas de emergencia al 911. Que esta es una cifra impresionante, que es la mayor cifra desde el 2006. Y bueno, también haciendo como énfasis en el coronavirus, pues sí, ahorita ya pasamos como pues a la etapa 3, ahí ahorita pues más de 1,000 muertos y cosas así, pero las mujeres que del 28 de febrero al 13 de abril se han reportado 100 muertes por complicaciones debido a la infección del coronavirus, pero en esta misma fecha, por violencia hacia las mujeres, se han perdido 367 vidas. Esto es importante porque además de tener esta pandemia ahorita, que pues es el virus, la infección del virus, hay algo que está matando a muchas más mujeres y está quedando impune, está siendo invisibilizado. O sea, si no fuera por el movimiento de mujeres, no se le da el valor que tiene esta información. En realidad, es una cifra demasiado grande que indica que para las mujeres es mucho más peligroso el quedarse en casa con sus agresores que una infección por coronavirus.
Adsin, ahora que nos pones al tanto y nos mencionas sobre toda la violencia que existe hacia las mujeres, ¿nos podrías decir qué pueden hacer las mujeres cuando están viviendo una situación de violencia al interior de su hogar?
Pues mira, aquí hay como mucha información, o sea, te dicen que puedes llamar al 911, como te digo, hay un montón de llamadas que se han reportado. También hay información y línea, aparte de la línea telefónica, pues buscar como diferentes herramientas, no sé, por ejemplo, online, chats y todo. Y bueno, hay demasiada como información, o sea, porque muchas de estas llamadas y cuando una persona, una mujer en específico, está sufriendo de una violencia, muchas veces te dicen, o sea, salte de tu casa, pero si está el confinamiento, ¿cómo te vas a salir de tu casa? Te dicen, no, pues crea redes de apoyo. Y sí, o sea, en general, pues uno puede apoyarse de su familia y apoyarse de sus amigos, pero hay un evento importante aquí, que en las condiciones de violencia en las que se encuentran las mujeres, por lo regular, se encuentran en una etapa de por sí ya de aislamiento, porque lo que hacen los agresores de manera general es alejar a la mujer de su familia, alejar de sus amigos, alejarla tal vez del trabajo y diciéndole, no, pues el hogar es como tu lugar, que los niños te extrañan, que no hay quien los cuide. Entonces la mujer de por sí se encuentra en un espacio íntimo, lejos del espacio público, y ya se encuentra confinada y casi casi atada con un grillete a los espacios del hogar. Entonces con este confinamiento, de verdad, o sea, se aumentan las tareas del hogar, la violencia económica, sexual, todo eso. O sea, ¿yo qué les recomiendo? ¿Que se salgan de su casa? ¿Cómo se van a salir si no tienen dinero? Dependen emocionalmente de, digo, económica y emocionalmente de ellos, si tienen a sus hijos. O sea, en realidad es, pues, buscar a los refugios, la Red Nacional de Refugios, que es como la que está ahorita llevando como todo el peso y sin presupuesto, ¿no? En realidad ella es la que está recogiendo a todas esas mujeres y a sus hijos para que, pues, puedan tener un apoyo y huir de sus agresores. Porque el gobierno ahorita no está apoyando, ahorita pues hay parados como muchos servicios judiciales y pues no hay ese apoyo en este momento. Ahorita esta organización pública y otras organizaciones feministas son las que están respaldando a las mujeres.
A mí me gustaría agregar ahí en ese punto que pues es muy importante decirle a todas las compañeras, pues que no podemos, que no, la violencia no se puede aguantar sin pandemia y sin confinamiento y tampoco con confinamiento. Entonces, que busquen a las organizaciones feministas, puede ser el vínculo, la Red Nacional de Refugios, pero también hay otras organizaciones feministas que están trabajando en ello, ¿no? Que también están por ejemplo, se preguntan, ¿y dónde están las feministas en la calle combatiendo el coronavirus? Pues ahí están las organizaciones de mujeres y feministas haciendo redes de apoyo, dando contención emocional en las redes, servicios psicológicos gratuitos, ¿no? Entonces, como todo eso, incluso en el 911, ¿no? Aunque es como limitado, o en la Red Nacional de Refugios, también te dan. Principalmente las llamadas han sido para ver qué se puede hacer y cómo se puede hacer un plan de escape, ¿no? Ante una situación de conflicto, ¿no? Entonces, que sí hay información, que sí se puede hacer. Por ahí, ¿no? Hubo una declaración de la Secretaría de Gobernación de que era que instaba, ¿no? A la policía y en general a las instituciones de justicia que cuando hubiera una llamada por violencia, pues se sacara al agresor de la casa, ¿no? Porque era al final un problema de los hombres agresores y no de las mujeres. E incluso todas las políticas públicas están centradas en la mujer, quien es la víctima y no en quien ejerce la violencia, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es como una declaración política, de ahí que se lleve a la realidad, hay un margen muy estrecho, ¿no? Entonces, pues es bien importante, ¿no? También incluso organizaciones feministas han dicho, si no puedes hablar por teléfono, manda un WhatsApp a tu compañera, a tu amiga de confianza y que ella llame. Y también decirle, ¿no? A las compañeras y a los vecinos que si escuchan, pues que le está pegando, que son reiteradas los episodios de violencia que se viven con sus vecinos, pues que también pueden denunciar, ¿no? Porque es, como mencionaba Atsin, una escala de violencia que lleva como resultado que las compañeras no denuncien, uno, porque saben que no va a pasar nada, uno, dos, porque tienen miedo a las represalias, tres, por la dependencia económica, o cuatro, porque ya también están en una profunda invisibilización de ellas mismas y pues no identifican ni siquiera que están en una situación de violencia, ¿no? Ya es una violencia normalizada y parte de su cotidianidad y no se lo cuestiona.
Ahora que mencionas esto, estamos de acuerdo, creo que todas, en que el aumento de la violencia hacia las mujeres en medio de la pandemia es un problema social, y al ser un problema social, el gobierno debería de estar tomando medidas para resolver este problema pese a la cuarentena. Entonces, ahora hay también una frustración por parte del movimiento de mujeres de cómo le hacemos para disminuir esa violencia. ¿Ustedes nos podrían decir alguna forma en medio de esta pandemia de presionar al gobierno y a las autoridades para que ejerzan un papel de justicia para las mujeres?
Pues yo creo que ahorita, como no podemos hacer movilizaciones ni nada, nos queda trabajar desde las redes sociales, y a mí me parece muy importante que empecemos a exigir que no paren los poderes judiciales, porque hay un daño al derecho de justicia y protección de las mujeres porque ahorita, pues como tú bien lo comentas, nadie te garantiza protección ante tu agresor. Por ejemplo, no sé, hay personas a las que tienen personal de guardia por alguna situación, pues no sé, un intento de feminicidio, cosas así, y ahorita pues no se garantiza nada, ¿no? No están dando seguimiento a las denuncias penales, no se puede ni siquiera asegurar el sustento de los hijos de madres separadas, porque ahorita nadie está ejerciendo presión hacia los hombres y pues estos están incumpliendo los pagos de la pensión alimenticia. Entonces yo creo que sí sería bueno hacer como desde el movimiento feminista y movimiento de mujeres en general, ya sea la corriente política o que ellas lleven, pues hacer como, no sé, hashtag, movimientos, todo para que no se paralicen estos poderes judiciales, porque de por sí son... casi ineficientes en realidad, porque estos las personas que llevan los poderes judiciales de por sí son machistas, pero bueno, lo poco que hay y que logren apoyar, ahorita no hay nada de eso. Entonces prácticamente todo el peso se lo están dejando a pues a las mujeres y al apoyo entre nosotras prácticamente, y tenemos que hacer eso porque todavía nos queda más de un mes, y durante todo este tiempo ha habido feminicidios, ha habido violencia de muchos tipos hacia las mujeres. Entonces pues me parece que, o sea, de manera como ya ahorita, mañana y próxima, sí, a corto plazo sería eso, empujar y hacer que de alguna manera el sistema judicial regrese, o sea, que no se pare.
Pues sí, complementando lo que dice Ats, pues hay que hacer presión social en las redes, ¿no? Que no, que el personal esencial que se está quedando en las de diferentes dependencias del Estado y del gobierno, pues que no puede dejar de lado la violencia sistémica que hay contra las mujeres, y pues esto que se ha observado en alrededor de un mes de confinamiento, del aumento de la violencia. Entonces, debe de haber personal capacitado y compañeras, ¿no?, también capacitadas para que puedas, ¿cómo se llama?, levantar tu denuncia y se pueda tomar medidas precautorias y hacer todo de manera ágil, ¿no?, lo que está establecido como por ley, ¿no? Entonces, creo que sí es importante poner atención acerca de eso, aunque de los temas que han pasado en la pandemia, las mujeres y la cuarentena, el tema de la violencia es el más visibilizado, pero solo se queda en la denuncia y en no una propuesta concreta, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante hacerlo, y por el otro lado, presionar para que los... apoyos presupuestales para la Red Nacional de Refugios se liberen ya, ¿no? Hoy hubo una sesión en la Cámara de Diputados para ver qué mecanismos se podían implementar desde la Comisión de Igualdad de Género para liberar de forma más fácil los apoyos, ¿no? Cuando ya es un mes de la cuarentena, y a ver si al final de abril se liberan, ¿no? Cuando debería de haber mecanismos expeditos para trasladar esos recursos ante una contingencia sanitaria y un aumento de la violencia, ¿no? Entonces, pues, si han hecho esta mesa, se han pronunciado al respecto, si colocaron como esenciales los servicios de guardería y los refugios nacionales, no fue porque fuera la secretaria de Gobernación haya considerado a las mujeres, fue porque hubo una presión social detrás, y aunque esto haya sido en las redes sociales, ha generado que haya caminado o se esté tomando en cuenta de manera todavía muy pequeña, ¿no?, a las mujeres.
Como bien dice Clara, a mí me parece importante destacar la importancia de la Red Nacional de Refugios, porque ahorita en esta situación de contingencia han subido hasta el 80% las llamadas por violencia, de las cuales se reporta que el 19% de estas personas, y de estas mujeres más bien, que han hablado, han sido víctimas antes y han pedido apoyo previamente al gobierno, y sin recibirlo, o sin recibirlo como ellas lo esperaban. O sea, no han tenido como una respuesta positiva. Y bueno, otra cifra importante es que del 17 de marzo al 20 de abril se han apoyado por medio de esta red a 2,633 personas, de las cuales 76% son mujeres, 13% instancias del gobierno y el de 10% hombres. Y la mayoría de estas llamadas se ha concentrado en la Ciudad de México y el Estado de México. O sea, somos, a pesar de que somos entidades muy pequeñas, concentramos una gran cantidad de población y el 44% de estas personas hablaron de la Ciudad de México y el Estado de México. Los tipos de violencia que se han reportado, el 23% emocional, 37% física y el 17% una combinación de emocional, física, sexual, patrimonial y económica. Me parece importante hablar de la violencia emocional porque a lo mejor hace 10 años nadie hablaba de la violencia emocional. Entonces, esta parte de la violencia emocional es sumamente importante porque durante el confinamiento todos estamos estresados, pero eso no justifica la violencia hacia las mujeres ni hacia los niños. Y se han reportado que muchos hombres están comprando como locos cervezas y alcohol porque no pueden controlar sus emociones, porque no están acostumbrados a ceder, no están acostumbrados a ejercer como que ser responsables afectivamente, ni con ellos mismos ni con otras personas. Entonces, no se justifica, pero sí hay un problema serio de alcoholismo en estos hombres, en estas personas que están ejerciendo violencia hacia las mujeres.
Ahora que hablas de eso y de las modalidades de violencia, justo de los tipos de las modalidades, también hemos visto que además, por ejemplo, de la violencia doméstica, hay otros tipos de violencia que están viviendo las mujeres, como las mujeres en situación de prostitución, entre otras cosas, ¿no? A mí me gustaría que profundizaras en la violencia que están viviendo las mujeres en situación de prostitución, porque ahora, pues, esta pandemia también deja ver mucho más allá este tipo de violencias.
Como ahorita no se puede pues tener como un contacto físico, digámoslo así, y por la sana distancia que implementó el gobierno y bueno, las medidas recomendadas, pues muchas de estas mujeres que se encuentran en situación de prostitución han dejado pues las calles y están ejerciendo la prostitución vía, digamos, redes sociales. Entonces esto ha generado como un clima hasta de burla hacia ellas, pero se entiende porque ellas se encuentran en una situación pues de marginalidad, de pobreza, y pues ellas están tratando de conseguir pues su sustento, ¿no? Y muchas mujeres se han reportado que se encuentran en situación de calle ejerciendo la prostitución, y ellas son mujeres que están en un riesgo fatal, o sea, porque al no tener un lugar en donde llegar, se encuentran víctimas de robos, de violaciones, de todo tipo de cosas sumadas al riesgo de infección. Y la verdad es que ahorita el sistema de salud ya se está saturando y estas mujeres son como blancos fáciles para todo este tipo de violencia que te comento. Y pues tienen que buscar una fuente de empleo, que de por sí ahorita pues nos estamos quedando sin empleo. Y pues está difícil para ellas. Yo la verdad es que sí, tuve la oportunidad de salir hace como 15 días por alimentos y algunas cosas, y lo que yo vi es que ya no había como estas mujeres ahí, ¿no?
Es claro lo que dice pues que las mujeres en situación de prostitución, muchas de ellas están en situaciones precarias, son explotadas por proxenetas. Muchas de las mujeres que están en situación de prostitución están en contra de su voluntad por redes de trata, ¿no? Y muchas de ellas no tienen, bueno, son obligadas a seguir trabajando por sus proxenetas. Por mi casa hay, yo vivo hacia las afueras de la Ciudad de México, rumbo a Puebla, y yo he tenido la oportunidad de viajar en la noche en un coche, ¿no?, para ir a comprar algo, y yo las veo todavía ahí. No son muchas, pero yo sí veo a un número como de mujeres todavía ejerciendo prostitución. La última vez que la vi fue el domingo, de hecho, en la noche, y pues hacía frío, y ellas, es como muchas veces se observa a las mujeres en situación de prostitución, tomando alcohol para evitar el frío, ¿no? También consumiendo drogas para también todas esas cosas pues no sentirlas, ¿no? Y en esta situación, ¿no? Y muchas de ellas están obligadas ahí por sus proxenetas o incluso las llevan a trabajar a domicilio o en fiestas privadas. Y obviamente sabemos que en esas condiciones de patriarcado y de donde uno paga por hacer lo que quiera con las compañeras en situación de prostitución, pues no creo que les digan, no, besitos, no, o sea, como estas medidas, ¿no?, que se han implementado incluso, ¿no?, por algunas organizaciones que en Argentina, por ejemplo, no sé si pasó aquí en México, la organización AMAR, que daba recomendaciones de cómo ejercer la prostitución en el tiempo de COVID, no desbesitos, por atrás, ¿no? Y como una situación así que no era su principal consigna exigirle al gobierno medidas emergentes para que salieran de trabajar, al menos en esta etapa, ¿no? Eso es, ahí también refleja cómo estas organizaciones, según para mejores condiciones de las mujeres en situación de prostitución, al final ponen por delante sus ganancias que la propia vida y satisfacción e integridad de las compañeras en estos momentos de emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, aquí en la Ciudad de México, al menos, algunas de las compañeras, sobre todo de la Merced o del centro de la ciudad, se les dieron apoyos hace unas 2 semanas, creo, ¿no? Pero pues no hay un registro, ¿no?, de el número de mujeres en esta situación y pues no alcanza para todas. Y bueno, algunas tienen la oportunidad, ¿no?, de no estar bajo a esta situación de por estar por cuestiones de redes de trata y que están en contra de su voluntad y son obligadas a pues a seguir trabajando, ¿no?
Y tocando también ya este tema, pues también otro sector de mujeres que está bastante vulnerable son las trabajadoras del hogar, ¿no? Ya no les están hablando o simplemente no les contestan, les deben dinero. ¿Cómo está el tema ahorita en eso? ¿Qué nos puedan platicar sobre eso?
Vivimos en un sistema capitalista, patriarcal, donde hay mucha desigualdad social y económica y política, pero que afecta mucho de mayor forma a las mujeres. Vivimos violencia, tenemos trabajos precarios. Hablemos de la situación en México, ¿no? 6 de cada 10 trabajos para las mujeres son en el sector informal. ¿Qué quiere decir? Que no tienes contrato, no tienes un salario fijo. 27 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza, 32 millones no tienen tienen un salario bajo. En México existen 1.5 millones de mujeres ocupadas que no reciben ingresos, de acuerdo con el INEGI en el 2019. En México 2.3 millones de personas se dedican al trabajo en el hogar, que es equivalente a la población total de Tabasco. 99% no cuenta con un contrato de trabajo. No tienen, 97% tampoco tiene seguridad social y 63% no le alcanza a cubrir sus necesidades básicas con el salario que tienen. Estos son solo unos ejemplos y podríamos seguir, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos un menor salario que los hombres, alrededor del 60% menos. 80% de las mujeres empleadas en el sector formal se desempeñan en el comercio, servicios, hotelería, restaurantes, enfermería, entre otros. Entonces, llega la pandemia, llegan las medidas de confinamiento, el trabajo en casa y todas estas medidas de confinamiento y sana distancia que implementa el gobierno, pues que no alcanzan para todos y mucho menos alcanzan para todas, ¿no? Porque las mujeres vivimos bajo este sistema una mayor precariedad, violencia, y una doble jornada de trabajo. O sea, las mujeres todo esto lo vivimos sin pandemia. Y con pandemia se profundiza más porque la pandemia no creó la crisis. O sea, ya existía la crisis. Lo que hizo la pandemia es evidenciar las reglas principales con las que funciona este sistema económico, político y social de la manera más cruel. Lo evidencia con AMAR diciendo, primero no den besitos y tengan relaciones sexuales de perrito para evitar el contacto, en lugar de decir, no, las trabajadoras sexuales o las mujeres en situación de prostitución tienen derecho a una pensión en el marco del confinamiento y la sana distancia, porque sus vidas valen más que las ganancias, ¿no? Entonces, pero eso se evidencia en este en estos momentos de la manera más cruel, ¿no? Se evidencia que las mujeres que no tienen un trabajo estable por múltiples situaciones, no tengan el derecho, porque no es el privilegio, el derecho de estar en su casa y no salir a ganarse el pan cada día, ¿no? Entonces, pues toda esta, digamos, realidad social normal, ¿no? Y desigualdad social normalizada en este México, pues se saca a flote con las medidas de confinamiento y de sana distancia, ¿no? Entonces, pues si el 97% de las mujeres en situación de que viven del trabajo del hogar no tiene contrato ni seguridad social, pues la gente pues no tiene, no puede seguir, por ejemplo, pagarle un salario con el salario mínimo, ¿no? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que se estipula cuando el gobierno o la autoridad sanitaria decreta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues más bien solo ahorita los 2.2 millones de trabajadoras sociales están a merced de la conciencia de sus empleadores principalmente, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama? Les dan un apoyo aunque sea mínimo, si hay gente que aún así con todas las medidas sanitarias le limpia su casa porque pues siguen teniendo esa necesidad. Otras que son obligadas a estar en la casa de sus empleadores porque y no tengan contacto, no salgan de ahí para evitar que los empleadores, las y los empleadores o la familia de los empleadores se contagien. Y es muy triste también porque muchas de las mujeres también son menores de edad o son muy jóvenes, ¿no? En una encuesta que se le hicieron a las trabajadoras del hogar, alrededor del 60% comenzó trabajando cuando tenía 15 años y les hicieron esa entrevista ya pues cuando eran adultas, ¿no? Pero pues sí es de manera general sin pandemia la situación de las mujeres que se dedican al trabajo en el hogar pues muy precaria y pues no les da elementos para que puedan pues salir adelante con estas medidas de confinamiento sin un salario garantizado.
Y bueno, también quiero decir que muchas de estas mujeres están trabajando ahí, tengan o no tengan estudios, no sé, mínimamente como de prepa o universidad trunca, pero están trabajando ahí porque están en su casa cuidando a los hijos y en los tiempos libres o medios ratos que tienen, están trabajando en el hogar de otras personas. Pero ¿quién cuida a sus hijos? En realidad, estos niños a veces las acompañan y las apoyan a limpiar las casas. Entonces, sí está muy, muy difícil que las personas, como bien dice Clara, que son sus empleadores, pues reconozcan el trabajo y les den el seguro. La mayoría de las personas no quiere dar el seguro a estas personas y eso pues está sumiendo cada vez más como en la miseria a estas personas, porque a pesar de que ya van a implementar el Insabi, pues no es un buen servicio, no es lo mismo que, no sé, lo básico del IMSS o del ISSSTE, que al menos tienes como esa seguridad social que pues el Insabi no te va a dar.
Clara, ahora que nos hablas en este contexto de derechos laborales precarios para las mujeres, también hemos visto que durante esta cuarentena las madres de familia, muchas amas de casa, otras que son amas de casa y además salen fuera de su hogar a trabajar, hemos visto también por redes sociales y en algunas notas que se ha vuelto la maternidad también una triple jornada de trabajo. ¿Nos podrías hablar un poco más de esto?
Bueno, como lo estaba comentando hace rato, las mujeres de manera general vivimos una doble jornada de trabajo, que es la jornada con un salario, ya sea precario o digamos donde salimos a la esfera pública a trabajar y el trabajo en el hogar, ¿no? Que es no remunerado y los trabajos de cuidados, que bueno, que que los espacialmente los podríamos entrar en la casa, ¿no? Entonces, todo con el trabajo en casa o como que los niños no van a las escuelas porque pues cancelaron las clases, pues todos esos trabajos mayoritariamente siguen recayendo en las mujeres, ¿no? De la última encuesta del INEGI dice que las mujeres realizamos alrededor del 76% del trabajo en el hogar, mientras que los hombres hacen el 23.3%, ¿no? Y todo esto está pues justificado en roles y estereotipos sociales patriarcales y machistas, que bueno, que México pues tiene muy interiorizados y que son convalidados y fomentados también por declaraciones como las que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace como 15 días, de que la principal institución social de México es la familia y que pues las mujeres tenían las labores y como digamos la naturaleza de cuidar y de proteger a los enfermos, a los papás, a los niños, ¿no? Como diciendo a las mujeres, pues pues apóyanos con eso una vez más, ¿no? Y no instando a la socialización de los trabajos en el hogar, ¿no? Entonces, pues se ha hablado, ¿no? Que los trabajos de cuidado han aumentado en una tercera parte, o sea, tres veces, debido a las medidas de confinamiento, ¿no? Porque no solo es cuidar la casa, bueno, limpiarla, hacer la comida, lavar los trastes, lavar la ropa, ahora se suma cuidar a los hijos, a las hijas y a los hijos, y ahora que empezó, por ejemplo, el lunes, las famosas clases en línea, pues también se suma una tarea más en de ser las educadoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación que pasó el día de ayer, yo estaba con una compañera que tenía unos hijos y me comentó, me dijo, ay, es que me tardé un poquito porque estuve bajando en un internet la tarea de mis hijos, ¿no? Que les dejaron un buen de tarea y me estaba diciendo, es que mi internet de mi casa es muy lento y ahí estuve horas tratando de bajarlo y no lo pude hacer y entonces me fui a un internet, bajé todo el bonche de tareas de un hijo, me falta todavía el otro hijo. Y y mi hijo no sabe de matemáticas, son ecuaciones, y yo no sé de ecuaciones, no sé qué voy a hacer, y de inglés, tampoco sé inglés. Entonces, pues sí, pues yo le ofrecí la ayuda de mía para inglés y mi hermana de matemáticas, pero es una realidad que ahorita también están viviendo las mujeres y que se suma a las labores de cuidado no remunerados, que no existirían en estos momentos, bueno, sí existen, pero digamos que ahora se incrementan, ¿no? Porque, pues, las mamás ahora están tratando de sustituir a los profesores, ¿no?
Oye, Ads, hace rato nos mencionabas que incluso la violencia contra las mujeres ha sido o es tan fuerte en este país que mata a más mujeres que esta pandemia del coronavirus. ¿Nos podrías, México, hemos visto que es el país número uno en feminicidios y eso es terriblemente indignante? Y pues bueno, para finalizar, nos gustaría que enfatizaras en las cifras alarmantes de feminicidio que existen y decir que los feminicidios tampoco están en cuarentena. ¿Podrías profundizar?
El feminicidio y la violencia hacia las mujeres en general, porque recordemos que el feminicidio es la expresión última de violencia hacia las mujeres, pues no está en cuarentena. Y bueno, hay varias cifras importantes, como la que ya te mencionaba, que en esta fecha han habido 100 mujeres muertas por coronavirus, que pues es también una cifra importante, pero más de 300 muertes por feminicidio, ¿no? Entonces ahí se ve como la diferencia y la importancia que le dan a una y a otra. Bueno, según cifras del Secretariado Ejecutivo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 74 feminicidios en enero y en febrero 92. Esto ha aumentado un 24.7%. Y también una cifra importante es que el 40% de los feminicidios suceden en casa de la víctima. ¿Qué sucede ahorita? Que con el confinamiento las mujeres están en el espacio íntimo, están en la casa, que como ya dijimos no es un espacio para nada seguro para ellas. Y mira, también hablando de niñas, del 1 al 5 de abril fueron asesinadas 45 niñas en México. También es importante destacar que ha habido como varios casos que son los más sonados, porque recordemos que de manera normal, sin el confinamiento, ha habido en promedio 10 mujeres asesinadas en México. No sabemos ahorita las cifras por mes, tendríamos que hacer como el recuento terminando el confinamiento, pero bueno, recordemos a la periodista María Elena Ferral, que el 30 de marzo fue encontrada en Papantla, Veracruz, y que ella ya había realizado una denuncia previa. A Ana Paola, de 13 años, que fue asesinada el 2 de abril, esta niña fue violada y asesinada mientras su madre salía por víveres. O también Melina, de 25 años, que el 15 de abril fue encontrada en Jalapa, y ella trabajaba haciendo mandados para las personas que se encontraban en cuarentena, fue asesinada y, bueno, también fue asaltada, ¿no? Esto es en Veracruz, que recordemos que es la entidad número uno en feminicidios. Siguiendo con los feminicidios a niñas, a Jennifer, de 5 años, que el 7 de abril fue asesinada a golpes por su padrastro en Nuevo León. O en Morelia, que se encontró el cuerpo putrefacto de una mujer debajo de su cama y fue encontrada gracias a que los vecinos se quejaron por el olor. O a Mayra, recordémosla, el 18 de abril, ella fue encontrada en Coajimalpa, su cuerpo estaba en una caja y a su lado estaba su niña de 4 años, que ella estaba con vida pero lesionada de gravedad. Y bueno, ha habido más de 103 feminicidios desde el 30 de marzo para acá. Y una cifra, o bueno, es unos datos muy importantes del estado de Puebla, es que en comparación con los primeros 3 meses del año anterior se ha registrado un 128% de feminicidio doméstico, o sea, feminicidio perpetrado por sus parejas. Se registraron 6 casos en el 2019 y en lo que va del 2020 hay 17 casos, ocurriendo en los mismos municipios en donde ya se encuentra la alerta de género estipulada, y se aumentan otros 2 municipios. Es importante también mencionar al estado de Puebla porque en el momento no existen refugios que puedan ser utilizados para las mujeres que tengan un problema y requieran ser trasladadas, porque a pesar de que se registran tres refugios a la Red Nacional de Refugios, dos de ellos han suspendido las actividades y uno de ellos ha suspendido el contacto con la red. Entonces ahorita no hay refugio para las mujeres poblanas y estas están siendo desplazadas a otro estado. También es importante hablar de las familias de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, porque ahora mismo se han quedado sin fuentes de ingreso, ya que la mayoría de estas familias son niños abandonados, niños huérfanos por la cuestión del feminicidio, y que son atendidos por sus familiares en primera instancia por los abuelos, que recordemos que la gran mayoría pues ya son personas de la tercera edad y que por el confinamiento pues se encuentran en su casa y muchos de ellos están desempleados por la contingencia. Entonces sus carencias se incrementan y el Estado está siendo un violador de los derechos humanos porque está omitiendo la atención hacia estas familias. Entonces, las familias han organizado y han pedido al CEAB, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el apoyo mínimo de alimentos y la liberación del fondo por reparación del daño, que por cuestiones burocráticas se les ha negado durante todo este tiempo. Y bueno, porque es importante también decir los nombres de estas mujeres y niñas víctimas de feminicidio, porque las mujeres no somos un número, las mujeres tenemos nombre, apellido, edad, condiciones económicas, sentimientos, y se nos están arrebatando 10 o más vidas durante el confinamiento.
Pues en definitiva es alarmante, y con todo lo que nos han dicho, claramente es muestra de que en definitiva la violencia hacia las mujeres pues no está en cuarentena. Chicas, ¿alguna cosa, ya estamos cerrando el programa, algún mensaje que quieran hacer llegar al público?
Pues primero muchas gracias por invitarnos al programa y hablar de este tema que pues implica como muchos temas, ¿no? Igual un poco me puse nerviosa, pero pues también se han vivido muchos despidos, ¿no? En este mes, del 13 de marzo al 6 de abril, alrededor la Secretaría del Trabajo de México ha registrado 346,000 despidos. De 54 empresas, la mayoría grandes empresas, veíamos el efecto del fenómeno de Grupo Alsea, ¿no? Y que, bueno, estas empresas principalmente son de sectores servicios como hoteles, comercios, y veíamos al inicio del programa que 80% de mujeres están en esas ramas de trabajo, ¿no? No hay un dato, no lo encontré, un dato del número de mujeres despedidas en el marco de la pandemia, pero nos podemos dar una idea de que es un gran número, dado que tenemos las cifras que el 80% de las mujeres que se dedican a un trabajo formal, entre comillas, están en este sector, digamos, de servicios, hotelero, turismo, ¿no? Y eso, ¿no? Y de los estados más afectados, pues es Quintana Roo, Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, pues también, pues más bien el mensaje es para las mujeres y las compañeras desempleadas que están sufriendo violencia, las feministas, pues que por todas estas situaciones las mujeres nos movilizamos históricamente el 8 de marzo, ¿no? Salimos a las calles alrededor de 130,000 mujeres y con una gran fuerza, con un gran ímpetu que sigue ahí, digamos, presente, ¿no? A través de las redes sociales, a través de lo que escribimos, de todas las cosas, las maneras como nos hemos organizado a pesar del distanciamiento físico, pero que cuando todo esto termine tenemos mucho por qué luchar y volver a tomar las calles para en el plan, ¿no?, de rescate económico anunciado por Obrador, en el que solo estamos mencionadas las mujeres para apoyos para niñas y niños de mujeres trabajadoras en sector de bajos recursos, pues haya un eje en el que sea el combate a la violencia sistémica y feminicidios que hay en México y acabar con las desigualdades laborales presentes, así como los roles sociales patriarcales que hay para las mujeres, ¿no? Entonces, pues, seguir organizadas desde las redes sociales, ahorita cuando esto termine y se pueda de nuevo tomar las calles para ejercer presión política, porque solo de la organización de las mujeres es lo que hemos visto en los últimos años de ascenso del movimiento de mujeres en México y a nivel internacional, solo desde el movimiento y la organización y la movilización de las mujeres es que vamos a cambiar y transformar este sistema por un sistema económico, político y social que ponga en el centro a las mujeres de la clase trabajadora y pues ya.
Bueno, por mi parte, yo creo que las empresas que son más grandes y que pueden mantenerse ahorita durante la contingencia son las que están afectando más a los trabajadores. Entonces, yo hago un llamado a todas las compañeras, a todas las personas que nos escuchan, a un consumo consciente a partir de ahora. Es decir, o sea, si vas a ir y tienes ganas de un café, ve a un pequeño local, un pequeño establecimiento, a establecimientos de mujeres, a establecimientos que tengan a personas discapacitadas atendiendo, a empresas pequeñas, microempresas, así de manera muy general, a los pequeños artesanos, comprar directamente, ir a la Merced, dejar de consumir en estas empresas tan grandes como Grupo Alsea, como Walmart, como todas esas empresas que tienen fuerza, que tienen dinero, que pueden soportar esta contingencia apoyando a sus trabajadores y que sin embargo no lo hacen y que están exigiendo endeudamiento público para que ellas puedan seguir manteniendo su riqueza y jodiendo a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, pues sí haría como un llamado a largo plazo a que no solamente haya líneas telefónicas, redes sociales, apoyo por correo electrónico, porque hay mujeres en condiciones de pobreza extrema que ni siquiera tienen teléfono en su casa. no tienen radio ni televisión, vaya, ni siquiera tienen luz. Entonces, es necesario que haya un sistema de luz eléctrica disponible en todas las regiones del país, bueno, en las regiones más pobres. Y yo lo comento porque, bueno, yo tengo 30 años y cuando yo era niña, en donde yo vivía, no había luz. Y hay muchos lugares en México donde todavía no hay luz, en provincia. Y bueno, ya ni digamos, o sea, hay lugares aquí en Xochimilco que no hay ni siquiera carretera, ¿no? O sea, todo está mal. Y bueno, ni siquiera, imagínate, la gente de aquí que es como que está en la plena ciudad no tiene información. No hay centros de la mujer donde se atiendan estas problemáticas y ni siquiera se puedan atender, ni difundir, ni dar esta información sobre salud sexual, reproductiva, mental, y menos van a identificar a estas mujeres la violencia de la que son víctimas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es por mi parte como lo importante, y bueno, la perspectiva feminista, la capacitación al personal jurídico y a personal de salud, para que no haya más violaciones a los derechos humanos, para que las capacitadoras sean mujeres, mujeres activistas, que no promuevan la violencia hacia las mujeres, como muchas que se llaman feministas, que estando en el poder, no le interesa la vida de las mujeres, sino seguir ganando dinero, ¿no? Entonces, eso sería como por mi parte, y bueno, por la cuestión de las clases en línea, pues no estamos en condiciones económicas iguales para que la mayoría de la población realice las clases en línea. Esta es una tarea que prácticamente se le está delegando a las mujeres. Entonces, por mi parte, yo diría que la eliminación de las clases en línea, perder un ciclo escolar, pero mantener a las personas sanas en el confinamiento y pues dentro de lo que cabe, también sin esta carga del trabajo, porque también los niños no van a salir tan bien preparados, los que tengan tampoco el internet, ¿no? Y bueno, esto sería también el aborto legal, seguro y gratuito. Eso es algo que debemos seguir luchando, pero que también las clínicas de la Ciudad de México tengan abasto y que realmente estén trabajando en este momento, porque en este momento hay mujeres que están pidiendo un aborto y que no se les está dando la atención por la cuarentena. ¿Y qué pasa? Otra vez el trabajo a las organizaciones feministas, que pues lo hacen con todo el gusto, con la vocación, pero a veces sin presupuesto. Entonces es importante como por ese lado que realmente se haga se haga efectivo el derecho a decidir de las mujeres.
Muchas gracias, Clara y Ads, por estar en este programa. En definitiva, pues todo lo que nos hablan sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la violencia que no está en cuarentena, nos dan un panorama pues un poco desolador para las mujeres. Sin embargo, esto también nos inspira que las mujeres continuemos organizadas, a que las mujeres continuemos en las calles y pues bueno, ahora haciendo activismo desde las redes sociales. Gracias por estar y por continuar luchando por todas las mujeres.
Muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios autogestivos, pues en donde no hay censura para expresar tus opiniones políticas y tus perspectivas organizativas.
Pues muchas gracias, es un gusto estar con ustedes compartiendo un poquito de la vida y pues apoyando de la manera pues más básica que se puede ahorita en el confinamiento. Y pues un mensaje para todos, para que cuando salgamos sigamos luchando, sigamos alzando la voz, rompiendo el silencio y pues a seguirle.
Pues muchas gracias, Ats y Clara. Esperamos escucharlas pronto por acá en Voces Combativas. Y antes de despedirnos, Isadora, también militante de Rosas Rojas, nos va a compartir un escrito.
Rojo. Miro los secos pastizales extendidos, hectáreas de amarillo perdido, en inmensas carreteras, con zonas tan solitarias y rotas, como tantas mujeres dejadas al lado del camino, al lado de la vida. Voy pensando, involuntariamente y con terror, a 80 kilómetros por hora, a destiempo y a prisas, que en cualquier instante veré que ahora mismo hay una mujer, una hija, un latido enunciado y llamado por voces que ahora tiemblan, una compañera que aún no conozco, un pedacito de vida hecho materia, que no se encuentra, que luego se encuentra. Mujer que deja más que un cuerpo sin vida, o un silente corazón. Deja un abrazo esperando, deja un nombre a punto de pronunciarse, deja un sueño al filo del verbo, deja una memoria a medio escribir, deja una nueva lágrima, deja una rabia más grande. ¿Habrá una en este instante? ¿Varias? ¿Cuántas? ¿Tras este alambrado? ¿Tras la articulación de estas palabras? Para el sistema una cifra, sangre que contabilizara en displicentes informes. Para nosotras, una sonrisa pendiente, una mujer menos, una mujer más, una mujer todas. Asesinada. ¿Por qué? ¿Por decidir a dónde vamos? ¿Porque levantamos la voz y por qué no? ¿Porque le resistió a la mierda de realidad? ¿Porque decidió que ella no? ¿Porque decidiste no renunciar a tu libertad? ¿Porque trataste de cambiar tu vida? ¿Por negarme a llamarme objeto? ¿Por decidir ser mía? ¿Por decidir? Aparece a mi vista un petirrojo, posado en uno de los alambrados. Una fugaz visión que alcanzo a escuchar. ¿Qué pasa? Contraste de rojos. Sigue cantando vida a pesar de la muerte. Que no será muerte hasta que nos olvidemos. El rojo del plumaje del ave. Del rojo que amaba cada mujer. Rojo atardecer que le gustaba a una. Carmín pintando los labios de otra. Caoba del instrumento que aún le espera. Brillante como el animal de peluche favorito de una. Ladrillo, la vestimenta predilecta de ella. Opaco de la tapa del libro favorito de otra. Escarlata la flor que le encantaba a ella. Un color, tantos otros, que amaban, usaban, sentían las mujeres, perdidas entre cada sol que va pasando, perdidas en su amarillo, buscándonos en el rojo. La violencia contra las mujeres no está en cuarentena.
Gracias a Clara, gracias a Ats y también muchas gracias a Isadora por el escrito que nos compartió.
Les compartimos las redes sociales de Rosas Rojas. En Facebook las encuentran como Rosas-Medio Rojas, en Instagram como Rosas Rojas-México y en Twitter como Rosas Rojas Gar.
También les comparto el Facebook de Grupo de Acción Revolucionaria. Pueden buscarlo así como Grupo de Acción Revolucionaria o directamente como arroba Acción Revolucionaria MX. Pues muchas gracias por ser parte de Voces Combativas en esta nueva edición. Muchas gracias por acompañarme, Magali.
Gracias a ti, Robin.
Muchas gracias por ser parte de Voces Combativas. Nos escuchamos pronto. Si escucharon algo raro el audio fue porque... por la contingencia, por la cuarentena, por este encierro, por las medidas sanitarias, pues estamos grabando esto vía videollamada. Entonces, pues también por eso disculpen si el sonido no es tan bueno como siempre, pero el punto es encontrar nuevas formas de comunicarnos. Así que nos escuchamos pronto y no lo olviden, la resistencia está al aire.
Voces como el lugar. La resistencia está al aire.